Hola, hoy vamos a hacer una exploración bastante detallada de un estudio clave del año 2002. Se centró en la información y las prácticas sexuales de estudiantes de bachillerato allá en San Salvador. Nuestras fuentes son, bueno, extractos y resúmenes del informe Información y Prácticas Sexuales. Este informe lo realizó Las Dignas, que es una organización salvadoreña muy importante en la defensa de los derechos de las mujeres. La meta hoy es extraer las ideas centrales, claro, entender qué nos revela esta investigación sobre la realidad que vivían los adolescentes salvadoreños, pues hace ya más de 20 años. ¿Qué había detrás de esas cifras? Vamos a verlo. A ver, empecemos por el contexto. ¿Por qué se hizo este estudio en 2002?
La investigación buscaba entender qué tipo de información sexual recibían los estudiantes y, bueno, cómo se relacionaba eso con sus comportamientos.
Se enfocaron mucho en el embarazo adolescente y las prácticas de riesgo, que eran temas, pues, muy preocupantes en ese momento.
Y la preocupación era totalmente justificada, ¿eh? Según el informe, El Salvador estaba entre los países latinoamericanos con tasas más altas de embarazo adolescente. Fíjate, entre un 20 y 25% de los nacimientos eran de madres adolescentes, y el estudio subraya esto como un factor que limitaba, pero gravemente, sus oportunidades educativas y de vida. Ya en 2002, esto se vería como un problema serio de salud pública.
Exacto. Y las cifras que encontró el estudio sobre la actividad sexual, bueno, son reveladoras. Reportaron haber tenido relaciones sexuales un 57.8% de los hombres encuestados y un 27.7% de las mujeres. Llama la atención esa diferencia, ¿verdad? Tan marcada entre géneros ya de entrada.
Ciertamente, y sugiere experiencias muy distintas. Además, hay un dato que impacta mucho. Casi una de cada tres de esas jóvenes, el 27.7%, tuvo su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años.
Uf, antes de los 15.
Sí, y esto es significativo si pensamos en la madurez emocional, el acceso a información, todo eso.
Y los sentimientos asociados a esa primera vez, también, pues diferían un montón. Un 36.5% de las mujeres reportó sentir frustración después, comparado con solo un 10.3% de los hombres. Es más, un 21.6% de las jóvenes sintió que hubo presión para tener esa primera relación. Eso nos dice mucho, ¿no? Sobre la dinámica de esas primeras experiencias.
Totalmente. Y esta realidad se conecta directamente con algo crucial, el uso de anticonceptivos. En esa primera relación sexual, las cifras de uso eran, bueno, bajísimas. Solo el 27% de las mujeres y el 35.3% de los hombres utilizaron algún método.
Sorprendentemente bajo, la verdad, considerando los riesgos. ¿Y mejorada la situación con el tiempo o seguía igual?
El estudio indica que sí que aumentaba un poco en las relaciones sexuales que mantenían en el momento de la encuesta. Hablamos de un 55.7% de mujeres y un 72.1% de hombres que afirmaban usar métodos.
Ajá.
El condón era el más conocido, el que más mencionaban. Pero ojo, eso no significa que se usara siempre, ni correctamente. Y las razones para no usarlos, pues iban desde el miedo a efectos secundarios, creer que no eran necesarios, hasta el simple desconocimiento.
Lo que nos lleva a otra área clave, el conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual, las ITS y el VIH-Sida. Si había desconocimiento sobre anticonceptivos, ¿qué pasaba aquí?
Pues era bastante limitado también. Muchos habían oído hablar de ITS y VIH, sí, pero la información profunda, detallada, era escasa. Por ejemplo, fíjate, solo una de cada cinco alumnas identificaba correctamente el condón como método de prevención del VIH. Una de cada cinco.
Muy poco.
Y a pesar de esa falta de conocimiento detallado, el temor sí era alto. Cerca del 45% de los encuestados, tanto hombres como mujeres, temían contraer una ITS.
O sea, miedo sí, pero herramientas y conocimiento para prevenir, como que no tanto, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué pasaba con la percepción sobre los derechos sexuales y reproductivos?
Aquí hay un matiz interesante. En general, la opinión era favorable, digamos. La mayoría apoyaba conceptualmente el derecho a vivir la sexualidad separada de la reproducción o la idea de corresponsabilidad en la crianza.
Ideas importantes.
Sí, pero el conocimiento real y específico de cuáles eran esos derechos era muy limitado. Persistían ideas tradicionales muy marcadas por roles de género o por machismo, y esto creaba una brecha entre la opinión superficial y la apropiación real de los derechos.
Una desconexión importante, claro. Entonces, frente a este panorama de actividad sexual temprana, bajo uso inicial de protección, conocimiento limitado y una comprensión superficial de derechos, ¿qué recomendó el estudio? ¿Cuál fue la solución propuesta?
Bueno, la recomendación central fue contundente. Incorporar formalmente la educación sexual integral en el currículo educativo nacional. Instaron al Ministerio de Educación a implementar una política clara, crear materiales adecuados, pupédicas contingente, capacitar a docentes y promover la corresponsabilidad.
Una intervención directa en el sistema educativo.
Exacto. Se insistió mucho en que esta educación debía ser libre de prejuicios, que abordara temas complejos como la violencia sexual y que fortaleciera las fuentes confiables de información, como el personal docente y también las familias.
Un llamado claro a una acción educativa estructurada y profunda. Este estudio de 2002 nos ofrece una fotografía, pues, detallada y compleja de la sexualidad adolescente en San Salvador en ese momento. Es una mezcla de actividad, desinformación, miedos y derechos poco comprendidos.
Los datos completos, claro, ofrecen muchos más detalles.
Exactamente. El informe completo de Las Dignas detalla la metodología, analiza mitos específicos que circulaban en ese entonces, profundiza en los roles de género, las fuentes de información que usaban los jóvenes. Lo que hemos compartido hoy es, digamos, una síntesis de los hallazgos más relevantes para entender el núcleo del problema que se vivía.
Definitivamente. Para quien quiera entender a fondo el contexto y todos los matices, explorar el documento original de Las Dignas es fundamental. Nuestra conversación de hoy es, en parte, una invitación a eso. Y cerramos con una reflexión así inevitable, ¿no? Han pasado más de 20 años, con cambios sociales y tecnológicos enormes, sobre todo en cómo accedemos a la información, cómo habrá cambiado la situación de la sexualidad adolescente en El Salvador y qué desafíos de los que se identificaron en 2002 seguirán presentes hoy, quizá, de formas nuevas. Una pregunta para pensar.